Buenas tardes, buenas noches, hermanos y hermanas. Espero que todos ustedes estén orando por nosotros porque da un susto tremendo subir aquí. Vamos a leer, Dios mediante, principalmente en una sola porción, que es Romanos, el capítulo 7. Y vamos a leer el capítulo entero. Lo hice en casa y demora un poco más de 3 minutos. Así que la sola lectura va a ser provechosa si mis comentarios no alcanzan la misma altura. Romanos, el capítulo 7. Dice: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo régimen nuevo del Espíritu y no bajo régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y confiamos que el Señor bendecirá la palabra que nos ha dado aquí en este pasaje. Es un pasaje bastante difícil, ¿no es cierto?, con muchos textos que si nosotros nos preguntáramos, o si alguien insistiera en preguntarnos, no sabríamos decir qué específicamente significa. Y nosotros necesitamos entender algo por lo menos de estos pasajes para poder agradar al Señor y practicar o gozar de lo que es la santificación práctica en nuestra vida. He pensado poner un título sobre este estudio, este pasaje. Y el título es: ¿Quién te manda a ti? ¿Quién te manda a ti? Y me parece que resume un poco lo que es la lección que se necesita aprender. Es realmente aprender cómo somos nosotros, qué pasa en nosotros con aquellos conflictos internos que hay. Me acordé de un incidente, es un poco gracioso, y se lo voy a contar porque puede ser que ilustre un poco lo que vamos. Cuando digo recién llegamos a Chile, en los primeros días de nuestro tiempo aquí en Chile, pasó un incidente. Íbamos en caravana, en dos autos por lo menos, tal vez más de dos autos, no me acuerdo exactamente, de la casa de don Aurelio Fredes, de la Cisterna, hacia lo que era en ese entonces la estación de trenes de Mapocho, en Santiago, para tomar lo que se llamaba, el japonés, ese tren que antes corría entre Santiago y Concepción. Y salimos atrasados, y íbamos apurados, estresados, etc. Y llegamos a una intersección muy cerca de la estación Mapocho, una intersección amplia. Había dos carabineros dirigiendo el tránsito. Estaban bastante cerca de uno al otro, tan cerca que uno estaba controlando el auto que iba delante de nosotros y otro estaba controlando el auto en que yo andaba. Y pasó algo muy interesante. El carabinero de adelante dijo: espere. Y el carabinero de atrás dijo: adelante. ¿Y qué pasó? Un topón, ¿no es cierto? Y me acuerdo, esto es un poco aparte de la historia, aparte del tema, que don Aurelio, que sabemos que era un militar, bajó del auto con toda su dignidad, explicó a los oficiales quién era él, y dijo que los dos autos eran del mismo comité, por decirlo así, y que nos arreglaríamos entre nosotros. Y permitió que siguiéramos. ¿Pero qué pasó? Había confusión sobre quién estaba mandando, quién estaba dirigiendo el tránsito, y se produjo un choque. Y puede ser algo gracioso, algo de poco monto, pero saben, hermanos, que si nosotros, como creyentes, no tenemos en claro a quién seguir, a quién mirar, de quién recibir las instrucciones para nuestra vida, se puede producir un fracaso en nuestra vida espiritual que será lamentable e irreversible, y puede significar hasta el fracaso casi completo del potencial que pudiera haber sido uno en su vida aquí en la tierra. Y tenemos una sola pasada por esta vida, y conviene que sepamos a quién hacerle caso, conviene que entendamos quién está intentando mandarnos, imponer su voluntad a nosotros, para que escojamos bien, para que elijamos bien, para que detectemos de quién vienen las insinuaciones y las instrucciones. Y me parece que este capítulo trata un poco ese tema. Le voy a leer una cita de un buen comentario que tengo. Dice: es una cosa que el creyente entiende que su identificación con Jesucristo significa que ha muerto al pecado. Romanos 6:2. Y reconocer que aquello es verdad. Romanos 6:11. Pero es otra cosa tener que seguir lidiando con la naturaleza pecaminosa que aún permanece dentro de su ser y que procura manifestarse o expresarse en los pensamientos y acciones del creyente. Esto es el conflicto interno en el área de la santificación que cada creyente enfrenta. Y es el tema que vemos aquí en Romanos 7. En Romanos 6 vemos nuestro cambio de posición, que Dios nos ha puesto en Cristo y con Cristo en un lugar absolutamente seguro. Pero uno dice, ¿cómo podemos en la práctica procurar la santificación en la vida diaria? ¿Y cómo podemos ganar la victoria sobre el pecado que siempre nos está atravesando el camino, etcétera? Hemos leído el capítulo. No es posible en absoluto mirar versículo por versículo. Merecería aquello. Voy a pasar por el capítulo haciendo un trazado y sacando algunas lecciones que espero que ayuden, como a mí me ha ayudado últimamente, a comprender esto y ver con mayor claridad cómo podemos lograr lo que Él quiere que logremos. Versículos 1 hasta 7, el primer párrafo, como está señalado en nuestras Biblias, realmente tiene estrecha relación con el versículo 14 de Romanos 6, el capítulo anterior, que dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y los versículos que siguen, del 15 para abajo, es como un pequeño desvío, contestando la pregunta que se formula en el versículo 15. Y luego, aquí, comenzando con el capítulo 7, vuelve a tomar aquel tema que se presenta del pecado enseñoreándose sobre nosotros, que se presenta en 6:14. Y lo desarrolla, y luego los temas concluyen en lo que vemos del versículo 7 en adelante. Quiero que miremos un poco este primer párrafo, porque quiero ver un tema específico de ahí, que es una enseñanza básica necesaria para que entendamos nuestra nueva posición y garantía en el Señor. Por ejemplo, en versículos 1 hasta 3, el apóstol Pablo establece un principio, como él mismo dice, servido por personas que están familiarizadas con la ley, que la ley rige o la ley señorea sobre uno mientras vive. Se puede investigar y declarar culpa, tal vez, de manera póstuma, pero no se puede castigar. Y él dice, él señala aquello, y pone como ejemplo el matrimonio. Como ilustración pone el matrimonio. El matrimonio es indisoluble y mutuamente comprometedor mientras que vivan los contrayentes. Pero si uno fallece, él o la sobreviviente está libre de esa ley, ese compromiso que antes regía sobre su persona, y puede volver a casarse, como él mismo dice aquí. Está libre de la ley de su cónyuge. Y luego vemos en versículos 4 hasta 6 la aplicación para el creyente de aquella ilustración. Es sumamente importante esta aplicación. Porque nosotros, como dice en el capítulo 6, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Eso es lo que se establece en el capítulo 6. Y se vuelve a tocar en diferentes instancias después. habiendo muerto la ley, uno está fuera de su alcance. Y voy a explicar aquello, porque yo sé que usamos a veces estas expresiones y no siempre las entendemos. Es que para la persona creyente, el pecado ya no trae consigo, el pecado que yo cometa, no acarrea, no trae consigo una condenación automática. El pecado que el creyente cometa no es condenatorio en el sentido de que él ya no es salvo. No significa que pierde su salvación y que va al infierno. A eso me refiero. ¿Por qué? Porque cuando comete el pecado, la ley puede intentar acusar, pero interviene la gracia. Y la gracia señala la cruz y señala la muerte vicaria y expiatoria del Señor Jesús. Y por lo tanto, hay una respuesta judicial que deja sin efecto aquella ley que pudiera haber regido o pudiera haberse enseñoreado sobre uno. Me parece que ese es el sentido de lo que dice aquí el apóstol Pablo. Y nosotros, por lo tanto, estamos fuera del alcance de la ley en ese sentido. Ese es el punto que él establece. Y hermanos, es importante que lo entendamos y que produzca en nosotros un descanso, no una liviandad, por supuesto, no es licencia como él trata en otros lugares, pero que produzca en nosotros un sentir de seguridad, porque es un hecho establecido judicialmente. En el versículo 5, la expresión "mientras estábamos en la carne" se refiere al tiempo previo a la conversión y previo al haber muerto en y con Cristo en cuanto a la ley. Y como dice el versículo 6, como les he tratado de explicar, ahora habiendo muerto el régimen de la ley, estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Ya no rige sobre nosotros esa sentencia de muerte. Y quiero que progresemos un paso más allá. La vida nuestra, en la práctica, es una mezcla. Porque no todo lo que hace un ser humano es malo. Pero antes de la conversión, el bien que uno pudiera hacer o que haga efectivamente, como que queda como anulado frente a la condenación que rige por el pecado. Para ponerlo en otros términos, una persona pudiera tener una vida bastante ejemplar y con un solo pecado igual cae bajo la condenación. Eso lo entendemos. Y por lo tanto, cualquier posibilidad de dar cumplimiento a la justicia que la ley señala como deseable queda infructuoso, queda sin contarse. ¿Por qué? Porque esa persona está bajo condenación, porque el pecado. Pero ¿qué pasa? Después de haber sido liberado, el creyente ya está libre de ese enseñorearse de la ley sobre él, está libre de esa condenación de muerte, y por lo tanto las justicias que hace no quedan anuladas, quedan todavía en pie, quedan todavía en el registro y pueden valerse, pueden contarse como la justicia que Dios esperaba y que él señala por la ley. Es un tema importante que se vuelve a repetir vez tras vez en estos capítulos, aquí de esta carta a los Romanos. La justicia que la ley esperaba. Como dice aquí en el versículo 6, dice, De modo que dice de modo que si vivamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, no bajo el régimen vivo, viejo de la muerte. Y vamos a ver un poco más abajo lo que acaba de explicar. En la siguiente sección, versículos 7 hasta 12, si lo tomamos así un poco, vamos a poder avanzar un poco mejor. Esta sección comienza con una pregunta: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y la respuesta categórica: en ninguna manera. Y voy a ceñirme un poco lo que tengo aquí escrito para no perderme y para avanzar más rápidamente. Pablo saca conclusiones aquí de su propia experiencia. Y él ilustra cómo la ley le había instruido, le había abierto sus ojos. Él codiciaba antes. Habla aquí que él no conocía el pecado, sino que la ley dijera no codiciar. Él codiciaba antes, pero no sabía, no detectaba, no apreciaba lo que era el verdadero alcance de aquello. No apreciaba su gravedad judicial, no apreciaba tampoco la consecuencia que pudiera tener en su vida práctica cuando uno codicia, que es algo del corazón, termina afectando sus acciones y muchas veces afecta a otras personas. Así que fuera del alcance de la gravedad judicial hay también graves consecuencias en la práctica. Y Pablo no alcanzaba a divisar esa gravedad hasta que su mente fue alertada, porque la ley decía no codiciarás. Y recién él entra en conocimiento. En el versículo 8 vemos que la ley que dice no, no matarás, no cometerás adulterio, etc. La ley por su naturaleza prohibitiva, como que activa la rebelión inherente que está dentro de uno. En su naturaleza pecaminosa. Es como un desafío, ¿no es cierto?, que provoca una reacción. Y la ley, por su naturaleza prohibitiva, saca a lucir la naturaleza rebelde, o la esencia rebelde de lo que es el pecado. El pecado siempre será una rebeldía contra Dios. Y lo deja a descubierto. Porque como vamos a ver un poco más abajo, la ley es muy engañosa, o sea, el pecado es muy engañoso. Seduce, atrae, ofrece, promete lo que es un verdadero disfrutar, convence, envuelve, y seduce, y atrae, y atrapa. ¿Pero qué pasa? Muy luego después, ese goce, que es por un tiempo, como el mismo apóstol dice aquí, en cuanto a su experiencia, aquel goce momentáneo que tiene del pecado, muy luego se vuelve amargo, y su experiencia llega a ser lo que la ley siempre decía. ¿Qué dice la ley? La ley dice que el pecado es para muerte. El pecado siempre producirá la muerte, como escuchamos hoy en la tarde. La carne, quien siembra la carne, cosechará corrupción. El pecado siempre resultará, no en vida, sino en muerte. Y Pablo dice que él reconoce, la ley lo instruye, la ley lo dice de antemano, y la experiencia valida lo que la ley siempre había dicho. Miremos un poco la siguiente sección, del versículo 13 hasta el final. Otra vez es una sección que comienza con una pregunta. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Otra vez la respuesta categórica, en ninguna manera. Y él dice, repite un poco lo que se decía antes. Dice, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La ley saca la luz y deja a descubierto el pecado en su verdadera naturaleza, engañosa y perniciosa. La ley es expresión, es consejo de Dios para nosotros acerca de lo que es bueno y lo que es para nuestro bien. Y la experiencia, aún la experiencia nuestra, valida completamente aquello. Y Pablo dice, aquello, por supuesto, la ley no es mala, la ley es buena, pero es la debilidad nuestra, como dice un poco más abajo, lo que es aquello. En el versículo 14 surge un tema que quiero que entendamos, porque es fundamental para comprender lo que quiero comunicarles. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. La ley proviene de Dios, es expresión de sus pensamientos y por ende es espiritual. Y comparte, manifiesta lo que es su carácter. Sin embargo, dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hermanos, no sé si ustedes se han fijado en esta expresión antes. Pablo, como creyente, dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Verdad que es sorprendente? Es sorprendente, es como para preguntarse, ¿qué significa aquello? No es aquello solamente, sino más abajo. Tengo aquí anotado diferentes expresiones. En el versículo 18, por ejemplo, él dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Y tengo aquí subrayado mis apuntes, mi carne. Vayan juntando en su mente estas expresiones. Dice, yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí en el 18, mi carne. Un poco más abajo, en el versículo 23, dice por dos veces la expresión mis miembros. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y finalmente, la otra expresión que quería comentarles se encuentra en el versículo 24. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y juntando estas cuatro o tantas expresiones, me da la impresión que él está enfatizando algo muy físico, algo muy sensorial. Y nos da la pista, nos da la clave a qué va cuando dice vendido al pecado. No es la única vez que vemos, más adelante en el capítulo 8, hay otras expresiones que son similares. No lo miro aquí en este momento. Dice en el versículo 10, 8 con 10, dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Qué puede significar este énfasis en lo físico, en lo sensorial, lo físico? Hermanos, yo quiero que es importante que entendamos que si bien, como dice aquí, nuestro espíritu ha sido justificado. Está enteramente en las manos, bajo control del Señor. Está redimido, la expresión que se emplea. Nuestro espíritu ha sido redimido. El cuerpo gozará de aquello. Pero mientras tanto, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con nuestro ser físico, si quiere? El pecado está presente. Y el pecado que antes hacía y deshacía lo que bien le parecía, mandaba, disponía del cuerpo para que tuviera todas sus expresiones a través del cuerpo. El cuerpo es el vehículo de expresión, tanto del espíritu como de la carne. Y el pecado antes regía, antes disponía y hacía y deshacía. El pecado está todavía allí. No con derecho, no legítimamente, pero está ahí todavía. Y pelea esa montura, pelea esa posesión. Quiere seguir mandándole. Quiere seguir insinuando y cautivándole, controlándole. Eso es lo que quiere. Y por eso dice aquí el apóstol Pablo, en cuanto a su cuerpo que está vendido. Y la expresión es equivalente a la esclavitud. Y habla de su carne, habla de sus miembros. Y habla de ese cuerpo de muerte. Es el cuerpo con el pecado todavía en posesión, intentando, luchando, peleando, exigiendo mantener el control. Es como la enigma de un ser que somos nosotros, con una duplicidad de control, de mando. Y hermanos, así debemos entender. Y no debería ser sorpresa para nosotros. La Biblia lo expresa, nosotros lo experimentamos. Y muchas veces luchamos contra aquello, nos frustramos, y etc. Y necesitamos entender que así es. En contraste con aquello, bueno, 5 minutos más. Aunque el creyente ha sido redimido, para resumir un poco, todavía el pecado como agente activo maligno está presente y pretende reinar en nuestro cuerpo, todavía mortal. Y el pecado reclama señorío sobre el cuerpo y exige poder exhibir su rebelión e independencia de Dios. Esa es la naturaleza esencial del pecado, la rebelión e independencia de Dios. Y quiere mandar nuestros sentimientos y nuestras acciones en ese mismo sentido. Y por eso la pregunta que formulé al comienzo, ¿quién te manda a ti? ¿Quién te manda a ti? ¿A quién hemos de ceder las riendas de nuestra vida? Y todo aquello está en contraste, esa parte muy física, por las expresiones que veo aquí, está en contraste con lo que el apóstol describe como nuestra inteligencia y personalidad espiritual. Y como digo, yo estoy luchando por encontrar lo que son los términos precisos para describir algunas de estas cosas. Realmente entendemos muy poco de este capítulo, pero es importante que entendamos. Él habla del hombre interior. Y sería seguramente el espíritu humano, redimido por Dios, instruido por la palabra y gobernado por el Espíritu Santo. Y todo aquello es enteramente de Dios. Es enteramente de Dios. Cualquier acción que tome, aquello va a ser para vida, porque es ya en la espera de Dios, en la espera del Espíritu. Así que aquello Él habla también de su mente, es aquella mente, la inteligencia espiritual instruida por la palabra de Dios. Habla de la ley, de su mente, etc. Esas dos entidades están en pugna. Y vemos ese enigma de ser un ser con esa duplicidad de control y mando. Ahora, el versículo 17 identifica quién es ese agente pernicioso opuesto. Dice el apóstol Pablo, el pecado que mora en mí. Y cuando él habla del pecado que mora en mí, ahí en el versículo 17, en los textos que siguen para abajo, él describe lo que es su actividad, siempre contraria a Dios, siempre en independencia, siempre en rebelión contra Dios. Al final, él dice, miserable de mí, ¿quién me librará? Me librará de este cuerpo de muerte. Es el cuerpo con el pecado todavía inserto e intentando tomar el mando y controlando así el ser. Y vemos que su expresión es el Señor Jesús, Señor nuestro. Pero antes de que termine, quiero comentar algo. Quiero plantearles y ofrecerles un ejercicio. Hermanos, frente a toda toma de decisión, frente a cualquier situación de tentación, hagámonos un ejercicio. Quiero que te sea una enseñanza práctica. Habiendo entendido qué es lo que está pasando dentro de nuestro interior y que hay esa duplicidad de mando, que hay dos agentes, si quiere, que quiere tomar control de mi cuerpo. Conviene que nos hagamos un alto y que nos preguntemos, ¿quién me está mandando? ¿Quién me está insinuando esta acción, ese vía, esa senda, esa toma de decisión? Y estoy seguro que si lo planteamos objetivamente en la presencia del Señor, nos va a quedar absolutamente claro. Y si somos consecuentes con lo que ya sabemos, sabemos mucho, vamos a refrenar nuestro paso, nuestra acción hacia aquello que es evidentemente el pecado que está morando dentro de nosotros y tratando de mandarnos. Y la obra que resulte de aquello va a ser una obra para bien. Y estaremos experimentando lo que es la santificación práctica. Y habrá una obra que aún la ley aprobaría. Y sería una obra de justicia para el agrado de Dios y para el beneficio, porque siempre las dos cosas van juntos. Lo que es agradable a Dios es a la vez beneficioso para nosotros, y nunca lo contrario. Que Dios bendiga su palabra. Es